Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Quiero comenzar en esta tarde unos mensajes que voy a ir predicando a medida que se ofrezca. Hoy seguimos en la noche, el otro domingo, ahí vamos. Acerca de los problemas de la vida. Quiero hablar de los problemas de la vida y van a ser mensajes prácticos de nuestro diario vivir, y vamos a utilizar a un personaje de las Sagradas Escrituras como es el Padre Abraham. Pero quiero utilizar los problemas que se le presentaron a Abraham y poder relacionarlos con la vida nuestra. Y que Dios nos ayude. Tengo ya muchos años en la fe. Desde muy chamaquito, muy temprana edad, conocí al Señor, desde los 17 años. De tal manera que tengo que asistir a la iglesia un gran montón. Mi vida ha sido vida de iglesia desde muy chamaco. He visto de todo, he escuchado de todo, conozco un poquito acerca de todas las cosas que se presentan. Y me gustaría, en esta oportunidad, hablar de este tema en particular, en varias semanas, vamos a ir despacio, y que Dios nos abra el corazón, que Dios nos ayude a tener entendimiento, a tener madurez, que Dios nos dé sabiduría en el diario caminar, en el diario vivir, que podamos aprender de una serie de situaciones, porque Abraham atravesó por un montón de cosas, hermano. Abraham tuvo que enfrentar desafíos de fe como problemas en su matrimonio. Y en fin, vamos a ir caminando despacio y vamos a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero antes de eso, me gustaría que usted se vaya a la Escritura en el Salmo capítulo 25. Salmo 25. Yo le aseguro que si usted pone atención a la palabra, le va a sacar provecho. Porque no se trata solamente de ser oidores olvidadizos, se trata de poner atención a la Biblia. Se trata de escuchar y poner en práctica lo que estamos escuchando. ¿Okay? Dice la palabra del Señor en Salmo 25, versículo 16. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy, mire usted, solo, ¿y qué más? Y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona cuántos pecados, todos mis pecados. Apenas en esos tres versículos, usted tiene la palabra soledad, la palabra aflicción, la palabra angustias, la palabra congojas y otra vez la palabra aflicción. Imagínense en tres versículos todo lo que se presenta. Vivimos en un mundo de problemas. Todos tenemos problemas, ¿sí o no? De diferentes formas, de diferente índole, pero todos tenemos problemas. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Señor, te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que bendigas el mensaje en nuestros corazones. Si no hemos estado poniendo atención, Padre, queremos poner atención en este momento. Bendice nuestras almas. Sabemos que vivimos en un mundo de tantas dificultades, pero queremos hacer tu voluntad. Danos entendimiento, Señor. Danos inteligencia. Danos sabiduría. Y ayúdanos, te pido de todo corazón, a poner los principios bíblicos por encima de nuestra carnalidad. Muéstranos tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Brillo, tal vez sería que siento pesado, lo siento, hermano. Decía, vivimos en un mundo de problemas, todos en la vida tenemos dificultades. Si no son problemas de matrimonio, son problemas financieros. Si no son problemas financieros, son problemas de enfermedad. Si no son de migración, son problemas de ley. Si no son con los hijos, es un problema en el trabajo. Si no es en el trabajo, es porque le duele un callo. Si no le duele un callo, es el problema de un vicio. Si no es un problema de un vicio, es un problema con un vecino. Si no es un problema con un vecino, hermano, como digo algunos, ¿verdad? Es un granito que le ha salido por ahí. Tantos problemas, tantas cosas. Y déjeme decirle algo más. Los problemas no respetan raza. Los problemas no respetan posición económica. ¿Usted cree que la gente que tiene dinero no tiene problemas? Porque los problemas se pueden clasificar. Se pueden clasificar, por ejemplo, hay una variedad de clasificaciones, pero una de ellas es aquellos problemas de los que nosotros tenemos control. Hay problemas que nosotros tenemos algún control y hay problemas de los que no tenemos ningún control. No podemos hacer nada. Que nos causan una impotencia. Hay problemas que se pueden resolver con platita en la bolsa. Pero hay problemas que no se resuelven con plata. Un hijo en vicio, por más plata que usted tenga para querer meterlo a un lugar de rehabilitación, si el cuate no quiere, ¿qué podemos hacer? Una enfermedad terminal, por más dinero que usted tenga para llevar al mejor hospital del mundo, ¿qué podemos hacer? Es decir, todo el mundo tenemos problemas. La mayoría de nosotros nos enfocamos, por supuesto, en la solución del problema, de tal manera que no dedicamos tiempo ni para orar. Y escúcheme esto, por favor, porque dijo, estos son mensajes prácticos, prácticos. Ni para orar, ni para pensar. Ni para orar, ni para pensar. Creo que fue Bertrand Russell el que dijo, hay personas que prefieren morirse antes que pensar. ¿No le ha pasado alguna vez a usted? ¡Ay, yo me quiero morir! Use el cerebro mejor. Use el cerebro mejor. Porque hay maneras de resolver. Nosotros los cristianos hemos vencido el problema más grande que tiene la humanidad, iglesia. El problema de la eternidad. Ese problema no lo tenemos. Hemos vencido este problema. Estoy ahorita trabajando en otra serie que se llama La riqueza de su gracia. Otro problema que hemos vencido, el problema de la muerte. No tenemos problema con eso. ¿Por qué, pastor? Si nos morimos mañana, hermano, de todas maneras, ya sabemos que nos vamos a petatear. ¿Verdad? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? El problema de la muerte no es cuándo. El problema de la muerte sí estamos preparados. Ese problema ya lo tenemos resuelto nosotros. Ya sabemos para dónde vamos. Espero. Entonces, esos dos grandes problemas de esta humanidad ni nos va ni nos viene. Porque por la gracia y la misericordia del Señor, la sangre de Cristo ha resuelto esos grandes problemas. Ahora, los demás problemas son los que nos causan dificultad. El problema de los cristianos no son los problemas del más allá, sino los problemas del más acá. ¿Cómo manejar la vida? Y vamos a ver, no solamente los problemas que tuvo Abraham, sino las regadas que cometió Abraham. ¿Cómo las podemos cometer nosotros también? Vamos a ver los principios bíblicos, y es probable que en esta mañana, en este mediodía, ni siquiera veamos el primer problema de Abraham. Pero vamos a poner el fundamento. Mucho de las dificultades que enfrentamos todos los días tiene que ver con la manera como nosotros pensamos. Y ninguno de nosotros debe tener miedo. El problema, repito, no tenemos tiempo para pensar. Pensar lo va a hacer a usted más inteligente. Pensar lo va a hacer a usted ponerse por encima de aquel tipo de persona que no se mueven por debajo de los límites de la mediocridad. Y no quiero pedir disculpas por las cosas que voy a decir, porque déjeme decirle algo. El único deseo mío es ayudarle, es todo. Eso es todo, ayudarle. Entonces yo quiero que usted, jóvenes adultos, que pensemos en estas cosas. Nosotros es muy probable que nosotros vengamos de unos familiares que lamentablemente, lastimosamente, nunca tuvieron el deseo de superarse en nada. Nunca. Persona que con su trabajito estaba contento. No, pues aquí, ¿verdad? Mientras el trabajito me dé para el arrocito y los frijolitos y un par de tortillitas, nosotros pues estamos contentos. Nada malo con eso. Pero, ¿y el deseo de salir adelante, pues? Porque la Biblia es un libro que te manda a superarte. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No le tengas miedo a los problemas. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que tú vayas. La Biblia dice que el creyente va a estar por encima, no va a estar por debajo. La Biblia dice que el creyente no va a pedir prestado, va a prestar a otra persona. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Es eso lo que dice la palabra? Entonces, es bueno que usted se detenga por un momento en la vida. Cálmese ya de estar haciendo tonteras que no le llevan a ningún lado. Dile a reunirse con una amiga para chismear de otra gente. Deje eso para cuando esté presa. Tome una mañana, tome una tarde y escúcheme lo que le voy a decir. Piense lo que le voy a decir. Porque yo quiero, no le puedo dar un coscorrón porque no se puede, pero ojalá y le pudiera mover el cerebro para poder decir, bueno, escúcheme esto. Y que con todo, ya dije que no me iba a disculpar, ¿verdad? Pero perdóneme porque de todas maneras, ¿verdad? Piense, ¿cuántos años tengo yo en este país? ¿Por qué? Es que no debe compararse con nadie, ¿cómo no, señor? ¿Por qué otras personas han prosperado y yo no? ¿Por qué otras personas están en una mejor posición que la que me encuentro yo? ¿Por qué otras personas fueron a la escuela y yo no? ¿Por qué otras personas ahora son gerentes en sus trabajos y yo no? Think about it. Es que no es cuestión de irla pasando nada más todos los días, iglesia. Tenemos hijos que van a crecer pensando así como piensa usted. Y insisto en eso, muchas de las dificultades y los problemas que nos encontramos en la vida es por nuestra manera de pensar. Es porque nos hemos acomodado. Mientras tengamos las dos, tres cositas aquí, ¿verdad? Está bien, no hay ningún problema. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en su trabajo? Usted tiene 16 años en su trabajo. Y una persona que llegó hace 2 años, ahora es jefe suyo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser usted el manager de ese trabajo? ¿Por qué no puede ser usted el dueño de ese trabajo? ¿Por qué no puede ser una persona usted que... ¿Por qué? Entonces, estoy hablando de usar la cabeza y otra cosa más, que es indispensable para esto. Usted tiene que ser imparcial en el momento de escribir las respuestas. O sea que es válido poner por bruto, por bruto, por bruto. Es válido. Pregúntese por qué. Y otra cosa más. Fíjate, porque te digo, tiene que ser imparcial. Y digo esto porque hay personas con las que no se puede razonar, pero usted podría perfectamente decir, por decirle una cosa, usted puede decir, por mi temperamento, usted podría poner, porque soy haragán, puede poner eso, porque soy haragán. Usted puede poner también por mi mala actitud, por un montón de cosas. Ahora, yo pienso que la mejor forma de resolver los problemas que se nos presentan en la vida es pensar el porqué de mi problema, y como somos creyentes, ¿qué quiere Dios conmigo de esta situación en la que estoy viviendo? Y la otra cosa que es la más importante todavía, ¿qué puedo aprender del problema que tengo? Porque si usted atraviesa por un problema y no aprende nada, apúntelo este día, va a volver a pasar por él. Y si usted pasa una segunda vez por ese problema y no aprende nada, apúntelo, va a llegar la tercera vez. ¿Se da cuenta usted de aquel tipo de mujeres que se casan con un marido borracho y se divorcian y se juntan con otro y el otro resulta que también es ¿qué? Borracho, ¿verdad? Y después de eso lo dejan y después se juntan con otro que también es ¿por qué? Porque pasaron una vez, pasaron dos veces y nunca aprendieron nada. Porque prefiere mejor ir a meterse a la casa de la fulana para darle vuelta a la basura que tiene metida en el cerebro, que no les ayuda a elevar su posición ni intelectual, ni espiritual, ni personal, bajo ningún punto de vista. Pero nos hemos acomodado, nos entretiene eso. Hacia una novela no te va a hacer más inteligente. ¿Sabe qué te dice el inteligente cuando lo ve novela? Si ese hombre está termina metiéndose con el otro y el padrastro sigue metiéndose con la otra y hasta sale embarazada de aquel y este no sabe que aquel es el hijo de él. Ya no podemos, entonces era en relajo. ¿Para qué nos vamos a meter ahí? Y todo es pura ficción, nada de eso es realidad. Ahora, hay que entender también, hay problemas en la vida que existen para la gloria de Dios. Lo que significa que Dios quiere manifestarse en nuestra vida a través de esa dificultad. ¿Cómo así, pastor? La enfermedad de Lázaro. ¿Se acuerda usted? Esta enfermedad, dijo Dios, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Hay situaciones en nuestra vida que Dios te mete para glorificarse. Para que al final del día Dios te dice, ¿te das cuenta? Vea que tengo poder, ya ves, mira, te saqué adelante. El ciego de nacimiento, recuerda, Señor, Rabí, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecó su papá? Ninguno de los dos pecó, es para que la gloria de Dios sea manifestada. Daniel en el foso de los leones, ¿qué pecado había cometido Daniel? Ninguno. Pero fue metido al foso de los leones para que se manifestase la gloria de Jehová. Amén. Lo que significa que ya hay problemas de los que Dios nos ha librado, iglesia, que nosotros debemos estarle dando a Él la honra y la gloria y decirle, alabado sea tu nombre porque nos sacaste de ahí. Se cumple una vez más la palabra. Amén. Si se lo va a dar al Señor, déselo con ganas. Se cumple una vez más las palabras que dice, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Algunas veces, escúchame esto, Dios te manda un problema porque quiere llamar tu atención. Hermano, vivimos en un mundo, y ojo con eso, de tantas distracciones. ¿Cuántos estuvieron aquí el miércoles pasado? Levante la mano. ¿Cuántos? Eran más de 200 los que estaban el miércoles en el estudio bíblico. ¿Cuántos se acuerdan el número que nos aprendimos de teléfono? Es así, me gusta. Bien dicen que las ovejas son el reflejo del pastor. Fíjate que, no todos los jóvenes, por supuesto, pero hay jóvenes que usted les enseña una cosa una semana y la siguiente semana no se acuerda. Y le damos vuelta, y le damos vuelta, y le damos vuelta, y va, parará. Pero claro, como nos volvemos a ver hasta la siguiente semana, a ver, ¿qué fue lo que dimos? Ya no. Vivimos en un mundo de muchas distracciones. Entonces, hay momentos que Dios te manda un problema, ¿sabes para qué? Porque tenés ratos que no doblas tus rodillas, muchachito. Porque tenés ratos que no agarras esta palabra, mi hermano. Porque venís a la iglesia por razones equivocadas. Porque no venís a prestar atención, venís pensando en otras cosas. Todos nuestros problemas tienen que quedarse allá afuera, porque tan pronto atravesamos por las puertas de esta iglesia, es para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A eso es que venimos. Sus problemas, sus dificultades, sus angustias, déjenlas allá, mi hermano. Entonces Dios te manda un problema porque quiere llamar tu atención. Otras veces Dios te manda un problema, ¿sabes por qué? Porque estás mero aguado en tu fe. Estás mero aguado en tu fe y Dios quiere fortalecer tu fe. Ahora, escucha estas palabras que te voy a decir. Porque no fueron revelación. Mientras más fácil es nuestra vida, más débil es nuestra fe. Mientras más fácil es nuestra vida, más débil es nuestra fe. Porque lo que te fortalece la fe son los problemas. Son los problemas. Dios funciona de esa manera. Ahora, vivimos en un mundo de prueba. Vivimos en un mundo de prueba. Todas las cosas, antes de ofrecérselas a usted, primero se prueban. Excepto, creo yo, el Samsung Note 7. Creo que eso es como que creo que no lo probaron. Ahora usted se sube a un avión y le preguntan, ¿verdad? ¿Quién tiene un Samsung Note 7? El avión no puede despegar si usted tiene el avión aquí, si tiene el teléfono aquí metido. Ahora se lo dice. Que agarra fuego. Todos vivimos en un mundo de prueba. Todos los vehículos que usted ve que se los venden a ustedes allá, ya lo probaron. Todas las cosas ya están probadas. Entonces, tiene que poner a usted poco de atención. No se puede confiar en una fe que no ha sido probada. No se puede confiar en una fe que no ha sido probada. Otra vez, Dios te manda un problema para probar tu fe, como te dije, y para fortalecer tu fe. Ahora, escúcheme este principio también. Es bien importante entender. Como creyente que yo soy, hay principios bíblicos de cómo yo debo resolver mis problemas. ¿Verdad? Como soy cristiano, hay principios bíblicos, porque soy creyente. Si a mí un hermano hizo algo contra mí, y usted dice, espérate, ya vas a ver, ¿oíste? Mira, con la llave voy a pasar y le voy a rayar el carro. Dios te va a rayar la cara a ti. Porque estás pensando en la carne y no en el espíritu. Entonces, si yo soy creyente, yo debo entender que hay principios bíblicos de cómo resolver los problemas. Porque soy cristiano. Yo no los puedo resolver en la carne, porque entonces le estoy diciendo a Dios, no, ¿sabes qué? No te preocupes, Señor. Quédate tranquilo que yo me encargo. Y nunca le ha ido bien a una persona que se encarga a sí misma por sus dificultades. No trate de resolver las cosas a su manera. Siempre tenemos la tendencia de resolver las cosas carnalmente. Siempre. Piense por un momento. Cualquier dificultad que se le presenta a usted. Cualquier cosa. Ya se nos sale la carne, ¿verdad? Y queremos resolverlo a nuestra manera, pensando que somos más inteligentes que Dios. No, el cristiano tiene principios bíblicos y nos movemos en base a los principios bíblicos. Por ejemplo, tiene problemas con su mujer. Va a hablar con su compañero en el trabajo. ¿Y qué le dice? Deje esa señora, hombre, déjala. Búscate otra. Los cristianos tenemos principios bíblicos. Nosotros no funcionamos como funciona la gente de la calle. Nosotros tenemos una palabra que es la que nos aconseja. Entonces buscamos ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros respetamos las cosas que le hemos dicho a Dios. Un día le dijimos al Señor, prometo amar a esta mujer por toda la vida. Tenemos principios bíblicos. Y en base a esos principios resolvemos nuestras cosas. Todo lo que tiene que ver con negocios, todo lo que tiene que ver con nuestra familia, todo lo que tiene que ver con nuestros estudios, lo que tiene que ver en la educación de nuestros hijos, todas estas cosas, tenemos que utilizar estos principios basados en las Sagradas Escrituras. Ahora, te quiero decir 7 cosas importantes en este momento. Son 7 palabritas que deben estar presentes toda la vida en la vida de un cristiano. En medio de la dificultad, en medio de la aflicción, como hemos leído, en medio de la angustia, como hemos leído, en medio de la soledad, como dijo el salmista, me siento solo, mis problemas se han aumentado todavía. Entonces, fíjate, esa tendencia secular, esa tendencia del mundo de decirnos que Dios no es un Dios bueno, porque si Dios fuera bueno, no habría tanto sufrimiento en el mundo. Dios no es bueno porque si Dios fuera bueno no se morirían los niños. Dios no es bueno porque si Dios fuera bueno no habrían enfermedades. Hay que entender que el príncipe de este mundo no es Dios. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Y el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Aflicciones hay. ¿Ok? Enfermedades tenemos todos. Es más, le voy a decir algo y espero que no se vaya a desmayar ni se vaya a caer de la silla. Pero, y porque tenemos que ser ecuánimes, ¿verdad?, al momento de pensar. Fíjate esto que te digo. Los inconversos se enferman, ¿verdad? Que sí. Y los cristianos también, ¿sí o no? Es así. La única razón por la que un creyente puede tener menos enfermedades emocionales o espirituales es por su actitud. Es la única razón. Porque hay estudios que comprueban que un creyente que se somete a la palabra es más feliz que una persona que no conoce a Dios. Hay estudios de eso. Entonces, la actitud es la única que lo puede prevenir a usted de ciertos problemas. Pero cáncer le da a los inconversos, cáncer nos dan a nosotros los cristianos. Enfermedades le dan a los inconversos, enfermedades nos dan a los cristianos. Y otra cosa más, con esta no se vaya a desmayar. También los inconversos se sanan, ¿sí o no? La única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros le damos a Él la honra y la gloria porque somos sus hijos. ¿Verdad? Le damos gracias a Dios por la comidita. El inconverso dice, si yo no trabajo, no como. Nosotros reconocemos que todo lo que comemos viene de parte del Señor. Lo que tenemos, lo que nos vestimos, viene de parte de Dios. El inconverso no. El inconverso piensa que lo que tiene, lo tiene por su fuerza, por su inteligencia y por su esfuerzo. Nosotros, la Biblia nos enseña, dad gracias a Dios en todo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Eso es la diferencia de un creyente y de un inconverso, en realidad. Ahora, siete palabras que tenemos que entender que van a ser probadas y que usted debe mantenerlas el resto de su existencia. Algunos días se las mencionaba ayer en la reunión que tuvimos con los diáconos ayer. Una comida riquísima que tuvimos. Primera cosa es fe. ¿Tiene problema? Mantenga la fe. ¿No tiene problema? Mantenga la fe. ¿Tiene salud? Mantenga la fe. ¿Está enfermo? ¿Qué hay que hacer? Mantenga la fe. ¿Hay platita en las bolsas? Mantenga la fe. ¿Estás acabado? Mantenga la fe. ¿Tenés comida en la refri? Keep the faith. ¿Tiene baking soda nada más en la refri? Keep the faith. Mantenga la fe, mantenga la fe, mantenga la fe, mantenga la fe. ¿Está en Vancouver? Keep the faith. If you go back to Capuluac, estoy predicando en inglés, hermana, porque como verdad, mantenga la fe. Estás en la China, mantenga la fe. Te regresan a tu país, mantenga la fe. Salieron las cosas como usted quería, mantenga la fe. Salieron las cosas al revés de como usted estaba esperando, mantenga la fe. Lo dejan en Canadá, mantenga la fe. Te deportaron, mantenga la fe. Una persona venía para acá y se comunicó con nosotros. Y bueno, pues, ¿verdad? Vino. Pero hasta la frontera llegó. Lo mandaron de regreso. Y comenzamos a comunicarnos, y no nos contestó nada. Dije, está enojado. Como al mes se comunicó. Pastor, muchas gracias por esto y por lo otro. ¿Y por qué no me habías escrito? Y digo, perdí la fe. Perdí la fe. Dicen que el que pierde dinero pierde un montón, el que pierde un amigo pierde aún más, pero el que pierde la fe lo pierde todo. Nunca pierde la fe. Es más, amarre ese cinturón. Si te va bien con tu mujer, mantenga la fe. Mantenga la fe. Dicen que había una pareja de que tenían 50 años de casado. Y entonces pasaron a la hermana. Y le dijeron, hermana, díganos por favor la clave para permanecer 50 años casado. Y tenía la multitud escuchando a la mujer. Y la mujer pasó y dijo, hay tres palabras, hermana, dijo, para poder llegar hasta estas alturas. Aguante, aguante y aguante. Y se bajó la señora. Qué sabiduría, ¿verdad? Si usted le va bien en su matrimonio, mantenga la fe. Si la señora se puso loca, mantenga la fe. Si el viejo se puso loco, mantenga la fe. Si sus hijos se pusieron malcriados, mantenga la fe. No matter what, in life, mantenga la fe. Que venga lo que venga, agáchese y agárrese fuerte, man. Porque a veces te digo, llueve tupido, dice, ¿verdad? Tupido es la cosa. Esa cosa, hermano. Mantenga la fe. Por eso es que la Biblia nos habla de la teología del desapego. Si usted es el tipo de persona, escucha esto, que usted dice a su marido, el día que tú me dejes, me muero. Es muy probable que su fe sea probada. Porque dice Dios, ¿y yo dónde quedo? ¿Y yo pues? O sea, que si te deja este, te morís. Y a mí me puedes dejar cuando se te ronque la gana. Pues no. Es la teología del desapego. Ni un hijo. Ni un hijo. Ni un esposo, ni una esposa. Ni ninguna posesión adquirida en este mundo puede ser más importante que el Dios de los cielos. Nada. Nada. Teníamos una pareja lindísima de misioneros acá con nosotros. Hermano Walter y hermana Betty. Una dulzura. Gran amigo. Gran amigo. Hermano Walter. Y yo me acuerdo que ellos se amaban tanto, hermano. Llegaron a viejitos y agarraditos de la mano. Con manito sudada. Y el hermano Walter le decía a la hermana Betty. Le decía, señora Betty, le decía, ya 50 años de casado, y le decía, señora Betty. Y decía, pastor, me decía, yo le digo a la señora Betty que no se vaya a morir antes que yo. ¿Y por qué, hermano Walter? Y decía, porque voy a sufrir mucho si ella se va. Pero hermano Walter, la fortaleza del Señor, dice, no, yo sé esas cosas. Pero yo, dice, soy muy apegado a ella. Hermano, y la hermana Betty, usted veía a los dos, y veía a la hermana Betty fuerte, fuerte, y a él bien flaquito, ¿verdad, hermano? Bien amigo, hermano Tony, ¿se acuerda, hermano Tony? Puchi, hermano, se fue la hermana Betty primero a la presencia del Señor, y se quedó él aquí. Es que es la teología del desapego. ¿A qué estás apegado tú? A tu carro. Piense cuánto tiempo le dedica a su carro y cuánto tiempo le dedica a su Biblia. ¿Cuánto tiempo le dedica al Facebook? A ver, porque hay personas que no pueden, hasta aquí en el calzoncillo se meten el para ir al baño, ¿no es cierto? Paco, Dios no puede dejar el teléfono, chuco. Tenemos un par de amigos que de voladita salimos a comer. Él vive en North Vancouver y nos vemos. Y cuando estamos hablando, ¿verdad?, de un montón de cuestiones y negocios y cosas, entonces apagamos los celulares. Y el que lo encienda, paga la cuenta. ¿Sí que nadie lo enciende? Y nosotros latinos somos buenos para eso. Nadie quiere pagar. Entonces, pase lo que pase. Si estás en la cama de tu casa, mantenga la fe. Si estás en la cama de un hospital, mantenga la fe. Estamos bien con eso, ¿verdad? Segunda palabra que tienes que tener en cuenta en medio de los problemas en la vida es la palabra obediencia. De nada te va a servir nada de la iglesia si usted no obedece. Y otra cosa más, las cosas, véalo de esta manera, más importantes en la vida tienen que ver con obediencia. Cosa, por ejemplo, una de las cosas que nosotros cuidamos tanto es nuestra salud, ¿sí o no? ¿Verdad que cuidamos nuestra salud? Cuando un médico te dice, mire, tome esto y tome esto, haga esto y haga lo otro, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que el doctor le está diciendo. ¿Por qué? Porque si a la vuelta de 3 semanas usted llega y lo encuentra peor, el doctor le va a decir, ha estado siguiendo las cosas que le dije, es que todavía no he comprado la medicina. ¿Y por qué? No, pues, mañana la compro, doctor. Si usted no sigue indicaciones, hermano, de nada le va a servir caminar en esta vida. Cuestiones financieras son delicadísimas. Acabamos de pasar el 3 de febrero. Aquellos que pagan sus property taxes, ¿qué le dice el gobierno? ¿O lo pague el 3 o qué? ¿O páguelo cuando le dé la gana? ¿Qué le dice el gobierno? 5%, ¿verdad? Hay que hacer lo que le dicen ellos. El médico, cuestiones financieras, en su trabajo. Cuando el supervisor le dice a usted, mira, fulano, ven para acá. Nos hemos dado cuenta, la entrada es a las 7 de la mañana. Tenés una semana de estar llegando a las 7:10, a las 7:14, a las 7:03. Y usted puede llegar con todo. Es que fíjese que la niña, ¿por qué fíjese que le pasó? Porque algunos de los latinos van a decir, bueno, para el güere, güere. Who cares? Está llegando tarde. O comienzas a venir temprano, or else. Obediencia es bien importante. Si usted viene a la iglesia, y te quiero hablar de un espíritu, no mucho me gusta hablar de eso, pero te voy a hablar de un espíritu. Si usted viene a la iglesia, hermano, con una actitud de ver si le gusta o no le gusta, lo más seguro es que usted no se lleve nada en este día. Lo más seguro. Porque yo no estoy aquí enfrente, hermano, para agradarle a usted o para no agradarle. Se lo digo con toda la sinceridad de mi corazón. Sino que me quite Dios a mí de este púlpito. Porque no estoy nadie interesado. De hecho, yo preferiría estar donde está usted que donde estoy yo. 500,000 veces se me ha ocurrido que preferiría tener un trabajo secular que el que tengo. Hablándole honestamente. Porque como estamos entrando en confianza, ¿verdad? Lo he preferido un montón de veces. ¿Ok? Pero, le repito esto. Que es vital, que es importante. Entiéndalo. Usted, cuando viene a la casa del Señor, cada uno de los que estamos acá, esta mañana, usted debió haber utilizado un momento en su vida para doblar sus rodillas y decirle, Señor, este es el día que tú has creado, me gozaré, me alegraré en él. No voy a permitir que nada ni nadie perturbe el tiempo especial que quiero pasar contigo. Unirme con el cuerpo de Jesucristo, unirme con tu iglesia para adorarte, es una cosa muy especial para mí, Señor, y para mi familia. Y puede hacer tantas cosas en la vida. Yo quiero que al sentarme este día en tu casa, esa palabra que va a salir de los labios de quien quiera que predique, que llegue a mi vida, que me muestre tu voluntad, que me ayude a someterme más a ti. Quiero ser un mejor hijo tuyo, quiero ser un mejor esposo, quiero ser un mejor cristiano, quiero ser un modelo, Señor, en la vida de fe. Úsame para gloria y tu nombre. Entonces nosotros entramos con un espíritu de sumisión a esta palabra que está aquí. Un espíritu de sumisión. Porque esta palabra no es para discutirla, hermano. Esta palabra no es para ver qué piensa. Óigame, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa? No, no es para eso. La palabra es para someternos a él porque es palabra de Dios. Si yo le digo a usted, mire, dice la Biblia esto, y usted me dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Ok. Si Dios le dice a la esposa, sométase a su marido. Y usted dice, está bien, lindísimo le va a ir en su familia, cállese, oye. No, si usted va a llegar lejos. Usted le está diciendo a Dios, I don't like it. Y lo más seguro es que Dios te conteste y diga, who cares if you don't like it. Él es Dios. ¿Y sabe por qué lo escribió? Para beneficio nuestro. Para beneficio nuestro. Entonces, la obediencia es vital. ¿Ok? La obediencia al Señor. Ponga atención, preste atención a las indicaciones de Dios, obedezca a la palabra. Y te aseguro que cuando menos sienta usted, Dios te va a llevar muy lejos. Obediencia en todos los sentidos de la palabra. Usted no puede estar enemistado con nadie en este día. Nobody. Si usted tiene problemas con alguien en este día, usted no está obedeciendo. Y entonces usted va a repetir el tercer grado. Y el siguiente año, ¿verdad? Ahora que promueven a todos, usted viene, ¿verdad, señor? No, usted se queda en el tercero, hija, que usted como no aprendió a obedecer, ¿verdad? Y viene el siguiente año, ¿verdad? Al quinto, no, y usted se queda en el tercero, porque hasta que aprenda a obedecer. Y algunos, en lugar de aprender a obedecer, se hacen más malcriados. Se hacen más malcriados y pasan 15 años sentados en una silla y siguen malcriados.
ofendiendo a medio mundo y defendiendo su silla. Yo así soy.
Dígame usted. Entonces dice Dios, no, no puedes. Las iglesias están llenas de personas, escucha esto, que no son salvos. Si usted tuvo que obligar a alguien today to come to church, esa persona necesita entregarle su vida a Cristo. Si usted tuvo que obligar a alguien, dijo, de las mechas, o mira, que vamos, ay, vaya, pues vamos para que deje de fregar. Si usted no vino para venir a adorar a Dios y hacerlo con todo su corazón, porque Él es digno. Él es digno de mi adoración. Pero si me tienen que dar cuerda a mí para esas cosas, me tienen que jalar del pelo, me tienen que obligar. Hermano, revise bien cómo está su salvación. La tercera, que es de las más difíciles. Primero, mantenga la fe. Segundo, la obediencia. Tercer lugar, Dios mío, paciencia. Se va a dar cuenta usted, Abraham se le probó la fe. Abraham se le probó la obediencia, ¿de acuerdo? La fe se le probó, vete de tu tierra y de tu parentela. La obediencia, ofréceme a tu hijo. La paciencia, te voy a dar un hijo. Pasaron 15 años y nunca llegó. Entonces la vida cristiana es de paciencia. Paciencia, piojo. ¿Qué sigue? Que la noche es larga, Juanito. Paciencia. ¿Y quién le encanta la paciencia? A mí no me gusta. Pero más vale que usted la acepte. Porque Dios te pone situaciones para paciencia, hermano, como tú no tienes ni idea. Queremos las cosas ya, queremos que las cosas cambien ya, queremos que ya, queremos todo. Y la vida es de paciencia. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, Abraham. Va, está bien, señor, y ya se fue a acostar con la mujer a ver si salía el hijo ahí. No, hombre, pasaron 20 años. Hasta que la mujer le pasó la costumbre de las mujeres. Se refiere al pedido, no se ve la costumbre de estar hablando todo el tiempo. Paciencia. ¿Y cuánto tiempo, pastor? Take a number and have a seat. Whatever. ¿Así? Paciencia. Yo entré con mi hijo al hospital un jueves, pensando que regresaríamos en 2 horas a la casa. Nos quedamos una semana. Y usted pregunta, ¿y a qué hora vamos a la casa? Mañana. Y mañana. Y mañana. Y Dios te enseña paciencia. En todos los aspectos de la vida. Ahora, la línea es muy fina. Entre las cosas donde hay que tener paciencia y las cosas donde hay que actuar. Volvemos otra vez a lo mismo. Hay cosas, problemas en la vida que tenemos todo el control. Hay problemas en la vida que tenemos medio control. Y problemas en la vida donde estamos descontrolados, mijo. No tenemos ningún control. Usted no tiene ningún control en las actitudes de otra persona. No puede hacer nada. Es difícil. Entonces, paciencia. La cuarta. Me encanta esto. Perseverancia. Uno de los objetivos del diablo, escúchelo por favor, iglesia, porque se lo he repetido sin exagerar 1.4 millones de veces. Uno de los objetivos del diablo es quitarle a usted el deseo de venir a la iglesia. Y déjeme explicarle algo. La iglesia es como la escuela. Si a su hijo, hay algunos hijos de acá que son bien aplicados, ¿verdad? Hay chamaquitos de acá que yo me quito el sombrero delante de ellos. Pero hay otros que no les gusta la escuela, ¿no es cierto? No les gusta. Sin embargo, ¿qué hay que hacer? Hay que ir. ¿O es posible que su hijo, imagínate que su hijo amanece un día y le dice, mam, I don't feel like going to school today? ¿Y usted como padre qué hace? You know what? I don't care. I'm taking you. La vida cristiana es como la escuela. ¿Qué significa eso, pastor? Hay que ir aunque no se le ronque, ¿verdad? Punto suspensivo y línea para que usted la llene. Cuando una persona está enferma, muchas veces se le quita el hambre. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tragar. Hay que comer. Cuando una persona se deprime, y hay gente que tiene tendencias a la depresión, no se quiere bañar, no quiere comer. Entonces una persona que tiene entendimiento, ¿verdad? Entra al cuarto, abre la ventana y motiva a la gente y la mueve. Hay cosas que you have to do. La perseverancia es una de ellas. Es una de las que le tengo más miedo de todas las demás. La perseverancia. Tengo mucho miedo a eso. Porque el diablo va a buscar la manera. Va a buscar la forma. Va a buscar. De lo que más le afecte a usted. Va a buscar la manera. Si yo le contara a las personas que han pasado por las sillas de esta iglesia, hermano, el diablo va a buscar la forma de sacarte a como dé lugar. A como dé lugar. Te va a poner problemas, te va a poner dificultades, te va a poner pleito con otro hermano, te va a poner cosas. Va a buscar gente que te va a querer endulzar el oído para que te vayas a otra iglesia. Y usted se va a ir pensando que sí, que en aquella iglesia, sí, mira ahí, sí, mira cómo se siente, sí, espérese que conozca a los hermanitos. El pecado está en todos lados, no fría y hombre. Y después, no, esta no sirve. Yo conozco una familia que ya le dio vuelta a todas las iglesias en el país donde vive. Ahora, escucha esto, no se congrega. Y hablar con esa familia, hermano. Ay, olvídeme. Ellos piensan que son la sabiduría del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de Santiago, que son la Biblia andando y no se congregan. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de confusión allá afuera. Entonces sea firme, hombre, sea fiel. Tiene su iglesia, que te dedica a andar buscando otra cosa por otro lado. Sométase mejor. Reconozca que tiene problemas con su carácter. Reconozca que tiene problemas usted. Sometiéndose a la palabra, sometiéndose a personas, sometiéndose a autoridad, reconozca a lo mejor y sométase a la escritura. No hay necesidad de nada más. Perseverancia. Número 5. Fíjate, te he hablado. Cosas que Dios espera de nosotros en medio de los problemas, las dificultades, las aflicciones, la soledad y lo que se le ocurra. La fe, la obediencia, la paciencia, la perseverancia. Número 5. Alabanza. ¿Qué quiere decir eso? Que aún en medio del dolor, alza tus ojos delante de Dios y dile cuánto lo amas. En el Antiguo Testamento había manera de decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Esto que está pasando ahorita me duele, hermano. La gente se rasgaba los vestidos. Se sentaban en ceniza. La gente se tiraba tierra encima de sí mismo. Como una muestra de decir, sin ofender a Dios, ¿verdad? Era como para sacarse usted de adentro, es decir, no estoy de acuerdo con lo que me está pasando, pero tu nombre que siga siendo bendito, Señor. Y esa debe ser la actitud. Alabanza en medio de la dificultad. Padre, lo que está pasando me duele, pero honro tu nombre. Señor, estoy buscando trabajo, sea tu nombre bendito. Yo sé que tiene guardado uno para mí. En el nombre del Señor. Alabanza, alabanza, alabanza. Número 6, servicio. Escúcheme esto y escúchamelo bien. Yo sé que es muy común la actitud de personas que cuando tienen un problema quieren dejar de servir. Es común esa actitud. ¿Ok? Otra cosa más. Si usted me dice a mí, pastor, como me dijo un día un hermano, he dejado el ministerio porque tengo problemas con mi mujer, me dijo. Y le dije, no friegue, brother. Si una persona va a dejar el ministerio porque tiene problemas con la mujer, cerremos mejor esta cosa y vámonos. A ver. Dígame, pues, si vamos a dejar el ministerio porque tenemos dificultades, ¿quién no tiene usted? Aquí solo el esposo amoroso porque es sumiso. Que la mujer le dice, se somete o lo somato. Que lo que pasa es que la trata como una reina y usted lo trata como un rey, ¿no es cierto?
Esa es la cosa. Arrecha, hermano.
Esa es la cosa. Problemas tenemos todos. Y hermano, y los problemas, mire, dicen los que saben de estas cosas de crecimiento, que el domingo en la mañana es cuando más problemas hay en las casas. Es cuando nos preparamos para ir al culto. Que los niños no están listos, que la ropa no está lista, que la comida no está lista, que se levantó tarde. Mamá, no hay agua caliente. Y allá va la señora a calentar un poco en una olla para que el moño no se vaya a quedar todo tieso. Total, y todo domingo en la mañana. Y la señora corre por un lado y corre por el otro y corre aquí y corre allá. Mientras el hombre termina de ver el partido del Barça. Pues. Imagínese usted. Servicio, servicio, servicio. Siga sirviendo, siga sirviendo, siga sirviendo. Aunque duela, claro que sí. Y la número 7, buena actitud. Buena actitud. Buena actitud. Buena actitud. Porque en el Señor todo es amén. Yo sé que Dios va a cumplir su palabra. Buena actitud. Si usted comienza con, a mí Dios no me quiere. Ay, Dios mío bendito, líbrame de gente así, por favor. A mí Dios no me quiere. Todos prosperan menos yo. Pobrecito yo. Usted comienza con esa actitud. A ver usted si Dios se digna de hacerme el milagro. Porque mire tanto que le pido y le pido, aquí no pasa nada usted. Yo a veces hasta dudo. Ay, usted tiene una actitud así. Que Dios lo bendiga, hermano. La verdad que sí. Buena actitud. En el nombre de Dios todas las cosas son posibles. En el nombre de Dios todas las cosas son posibles. En el nombre del Señor todas las cosas son posibles. Usted créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios. Un día le va a hacer el milagro. Nosotros sabemos, actitud, el médico le dice una cosa, pero la palabra final viene del cielo. Viene del cielo. La palabra final viene del cielo. A usted le pasa algo que a usted no le gusta, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Buena actitud. Bueno, todas esas cosas Dios las probó en la vida de Abraham. Y vamos a estudiar una por una las cosas. Desde ir a vivir a otro lado, hermano, que nosotros lo hemos vivido. Lo que significa salir de nuestro rancho. Y ya no digamos el caso de Abraham, que el papá de Abraham era un hombre rico, que Abraham tenía todo lo que se le podía ocurrir en su casa, pero Dios le dijo, ahí no te quiero, quiero que te salgas y te vayas a un lugar y vas a vivir como extranjero, en una tierra que tú no conoces. ¿Qué necesidad tenía Abraham de hacer eso? Ninguna. Pero ahí vamos a ver cómo comienzan los problemas en la vida de una persona y cómo se resuelven en el nombre del Señor. Preste la atención, estamos bien oraditos para todo esto, para que Dios nos abra el corazón y pongamos en práctica las cosas que estamos escuchando. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre querido, gracias por tus palabras. Bendícenos, Señor, en esta serie de mensajes que vamos a hablar acerca de los problemas de la vida, usando a Abraham como ejemplo. Danos entendimiento, danos sabiduría, danos inteligencia. Entendemos por tu palabra que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Queremos tener temor de ti, Señor. Queremos ser justos en nuestras acciones. Queremos que tu nombre sea siempre exaltado en nuestros labios. Queremos permanecer en nuestra fe en momentos de soledad, de aflicción, de dolor, de tristeza. Queremos permanecer en tus caminos. Queremos, Señor, tener paciencia. Queremos alabarte, servirte y de una manera especial tener una buena actitud en medio de nuestra vida cristiana y nuestras dificultades. Gracias por tus promesas. No estamos solos, Señor, en este mundo. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu palabra dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tu palabra ofrece perdón para el corazón arrepentido. Tu palabra ofrece moradas en el cielo para aquella persona que cree a la Escritura. Y en esta hora, Señor, yo pongo delante de ti aquellas personas que nunca antes te han conocido como Señor y Salvador. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, pero quisiera hacerlo en este momento, la invitación es para usted. Yo le animo Si usted quiere entregarle su vida a Jesús y quiere comenzar una vida nueva, entréguele su vida a Cristo. Recíbalo como el Salvador de su alma. Si hay alguna persona entre nosotros que quiere recibir a Jesús, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano. Levante su mano, hay consejeros que están alrededor que le van a ayudar a tomar esta decisión. Venga a los pies de Cristo. Dígame, Señor, yo necesito al Señor en mi vida. Yo necesito a Dios. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te recibo como el Salvador de mi alma. Me arrepiento de mis pecados. Creo que moriste en la cruz. Creo que derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Y creo también que resucitaste de entre los muertos conforme a las Escrituras. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Padre, llévanos en paz a nuestros hogares y permite que podamos reflexionar acerca de las cosas que hemos escuchado. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.